Y ya está con nosotros aquí en la propia sede de la Intendencia, el Intendente Carlos Moreira, larga trayectoria política, ha sido Intendente más de una vez, senador, bueno, político que ha acompañado en los últimos tiempos a Jorge Larrañaga. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buen día, bienvenido.
Y gracias por recibirnos en su casa.
No los ha recibido bien el clima, el tiempo.
Bueno, pero bueno. No es su culpa. Ya le hemos recriminado a nuestro predictor.
Que nos dijo, vayan tranquilo, ni lleven paraguas a Colonia que no va a llover.
¿No? Esa no es su culpa.
Mire cómo estamos, Intendente.
Lleven dos cada uno.
Sí. Bueno, ¿cómo anda, Intendente? ¿Cómo
muy
está
bien,
la ciudad?
Muy bien, muy bien.
¿Y cómo está el departamento?
El departamento está bien, con algunas sombras en algunos casos Juan Lacalle, que ha tenido problemas de cierre de una planta muy importante, una situación complicada. En Nueva Alvesia también ha habido problemas por el cierre de algunas empresas, Colat, ya hace un tiempo, hace un par de años, y Presur, una industria gráfica. Pero en general el resto del departamento está bien. Digo, Colonia es un departamento muy especial, tiene una enorme diversidad productiva. Es decir, nosotros no dependemos de una zafra ocasional, sino que tenemos puertos, tenemos turismo, tenemos una producción láctea muy importante, tenemos agricultura, ganadería. En ese sentido la diversidad ayuda, ¿no? Porque claro, cuando algún sector no anda del todo bien, el otro anda muy bien. Por ejemplo, el sector vinculado a los servicios turísticos ha tenido una enorme actividad, un enorme dinamismo prácticamente desde que cambió el gobierno en la República Argentina y se volvió más amigable y se levantaron algunas restricciones, sobre todo del cepo cambiario. La Argentina se encareció mucho. Tenemos el puerto de Colonia, por ejemplo, es el puerto de pasajeros más importante del Uruguay. Hace una semana estuvimos allí porque se va a hacer una inversión muy importante de la ANP, y han pasado por ese puerto en 5 meses 1.081.000 personas. Ingresos y egresos. Son, por supuesto,
pueblos.
El puerto de Montevideo ni se acerca. Tenemos el puerto de Nueva Palmira con una actividad logística importantísima. Pues el puerto de granelero más importante del país, por ahí sale prácticamente toda la pasta de celulosa, junto con Punta Pereira, que es el puerto de Montes del Plata. Es decir que ahí tenemos un enorme dinamismo generador de fuentes de trabajo y que le da una enorme visibilidad además al departamento de Colonia. Así que hay muchas cosas por ver y muchas cosas por imitar. Y tenemos, marcado por nuestro propio origen, una sociedad educada, una sociedad trabajadora, una sociedad pacífica. Tenemos los mejores índices de seguridad del país, prácticamente.
¿Los mejores?
Sí, los mejores. Sí. La tasa de homicidio más baja, la tasa de rapiñas de las más bajas, los mejores índices de seguridad. Exactamente. Y eso es por la gente, ¿no? Por la gente. En un país que hoy padece un tema de inseguridad, y lo padece, ¿no?
Sí. Usted mismo citaba la situación de Juan Lacalle, ¿no? En ese panorama donde hay tanta cosa floreciente, uno viene acá y encuentra hoteles nuevos, encuentra... ¿Hay alguna alternativa, alguna solución para esa gente? ¿O la Intendencia no puede hacer nada?
No, estamos esta semana justo nos reunimos y firmamos un acuerdo, 6 partes, respecto del tema Juan Lacalle, para todos trabajar mancomunadamente para buscar soluciones, generar fuente de trabajo, generar inversión, generar otra dinámica empresarial en Juan Lacalle. Estaba, bueno, la UPP... vino a Pesteguía, la OPP, estaban los sindicatos, el plenario intersindical, el municipio, la intendencia, una agencia de desarrollo. Nosotros en Juan Lacalle la intendencia adquirió la mitad de la vieja planta de Campomar y Soulas, y allí funciona un parque industrial.
Sí,
tiene algunas empresas pequeñas, pero que generan más de 100 puestos de trabajo. Bueno, tratar de que ese parque industrial crezca, interesar, generar también mayor actividad en el puerto de Juan Lacalle. Hay un proyecto ahora para poner un buque de carga que lleve camiones a Buenos Aires, y eso está, creo, muy muy bien, está adelantado, y hay empresarios importantes que van a hacerse cargo del trayecto. Así que, bueno, tenemos esperanza de que, poniendo todos un esfuerzo, y el CLAE está trabajando en un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo.
Intendente, ¿y toda esta actividad económica del departamento cómo se refleja en la recaudación por parte de la Intendencia? ¿Cómo está la recaudación?
No, nosotros tenemos una buena recaudación. Los gobiernos departamentales han aumentado sus recaudaciones. Yo, es la tercera vez que soy Intendente de Colonia, lo fui del 95 al 2005, y en ese momento cuando yo me fui, claro, después de la crisis del 2002... teníamos un presupuesto de alrededor de 16, 17 millones de dólares. Hoy tenemos un presupuesto de 60. Es decir, que eso se ha incrementado notoriamente y en eso tiene mucho que ver el desarrollo inmobiliario, en el caso de Colonia, y la patente de rodados, que también es un tributo que tiene un mayor rendimiento que el que tuvo históricamente. Tanto es así que yo leía, por ejemplo, que en Montevideo la recaudación de la patente de rodados es prácticamente igual a la de la contribución urbana en Montevideo. En Colonia es superior a la de la contribución urbana, ¿no? Parece poco lógico, pero es así. Y además, también hay que reconocer que en los últimos años las transferencias que se hacen vía presupuesto nacional son mayores a las que en una época hubieron, es decir, porque hay nuevos recursos que son asignados a los gobiernos departamentales por el presupuesto quinquenal nacional, ¿no? Así que en ese aspecto digo, también es cierto que nuestras atribuciones y nuestros cometidos y las actividades que desarrollamos son cada vez mayores. Es decir, nosotros participamos, le diría, prácticamente en todo lo que hace a la vida de las comunidades. Es decir, llámese eso turismo, llámese cultura, llámese deportes. Bueno, estamos prácticamente en todo lo que hace a la vida cotidiana de las personas y somos la puerta que viene a golpear todo vecino que tiene algún problema, porque somos el gobierno más cercano a los vecinos, ¿no? Tanto el gobierno departamental como los municipios, que también han visto crecer sus facultades y sus atribuciones.
También. Moreira, y hablando del sector inmobiliario, ¿los argentinos han comprado aquí en Colonia?
Sí, los argentinos han comprado y han invertido además en desarrollos importantes inmobiliarios, edificios, hoteles. Ha habido una fortísima inversión en los últimos, diría, 10 años o 15 años. Cuando yo comencé a ser intendente en el 95, era una realidad completamente diferente. La Rambla de la Colonia de Sacramento, de esta capital, tenía creo que un solo edificio, dos edificios. Ahora usted pasa por la Rambla y hay un montón de edificios de gran calidad, de categoría. Eso ha cambiado. Toda la zona periurbana, suburbana, tiene chacras, posadas. La verdad que en eso ha tenido un crecimiento de la inversión y el desarrollo inmobiliario importantísimo. Además, desarrollo inmobiliario de calidad. También sucede lo propio en Carmelo, en la zona aledaña a Carmelo, donde hay un club de campo, canchas de golf.
¿Hay argentinos que viven todo el año y van y vienen todos los días?
No sé si van y vienen todos los días, pero que viven o que se han trasladado a vivir acá, se han radicado acá después de dejar sus actividades, hay muchos, yo conozco muchos. Hay una comunidad argentina muy importante aquí en Colonia.
Colonia, entre otras peculiaridades, lo habíamos hablado hace poco cuando usted estuvo en estudios en la radio en Montevideo, tiene ahí una plaza de toros abandonada y el...
Por ahora.
A eso vamos.
Eso es por ahora.
Nosotros, yo desde que tengo memoria casi...
No, pero ahora va a haber...
Recuerdo que siempre recuperar. Hay proyectos para esa plaza que es fantástica cuando uno la ve.
Sí, es una...
¿Qué nos adelantó algo ese día?
Sí, mire, ayer justamente estuvimos en Montevideo firmando un contrato con el BID, Gobierno Nacional, Gobiernos Departamentales, Banco Interamericano de Desarrollo, con un programa que se llama PDGS, en el cual el BID aporta 85 millones de dólares con una contrapartida de los gobiernos departamentales y nacionales para varios proyectos, entre ellos proyectos de inversión. Dentro de esos proyectos de inversión, nosotros tenemos la Plaza de Toros. Y con la Plaza de Toros ya tenemos un plan estratégico en marcha, es decir, cómo la vamos a gestionar después que la recuperemos.
¿Y cuándo la van a recuperar?
Y la vamos a recuperar, el dinero nos va a llegar, son más de 3 millones de dólares que nos va a aportar el Banco Interamericano, que lo va a empezar a hacer efectivo en octubre del año que viene. Vale, así que nosotros estamos elaborando el plan de gestión y ahora estamos llamando a una consultoría para el proyecto arquitectónico. Tenemos un anteproyecto.
¿Se varía cuánto? ¿Dos, tres años más? ¿Cuatro?
No, yo espero que en un año y pico lo terminemos.
¿Y qué va a ser? ¿Un gran centro de espectáculos?
Exacto, un gran centro de espectáculos. Con una parte comercial debajo, en la planta baja, digamos, debajo de las tribunas, una parte comercial y después un anfiteatro único, porque no hay un edificio de esas características.
No, con esa arquitectura, ¿no?
En América del Sur y en Perú, en Colombia, en México, más al norte, pero esto es único. Además es un edificio de 1910, cuando a Mijanovic, con esa inspiración notable que tuvo y el dinero además que tenía, construyó en 1910, en una ciudad que tenía 8.000 habitantes, construyó un hotel casino, una plaza de toros y un frontón de pelota, que es el más grande de América del Sur. Y el frontón de pelota, tenemos también un... Hoy me voy a reunir con el secretario de Deportes, con Fernando Cáceres, porque estamos tratando de hacer una sociedad con la Federación Internacional de Pelota Vasca para también traer el frontón y darle actividad. Son edificios maravillosos.
Sí, Nicolás, tiene algún daño en la estructura, ¿no? Parece bueno, algunas grietas se le ven a simple vista, ¿no?
Por eso, lo primero que tenemos que hacer es un estudio estructural de toda esa mole inmensa. En eso estamos, estamos trabajando en ese tema con la Secretaría de Deportes en el caso del frontón de pelota.
Seguimos entonces desde aquí, desde la Intendencia de Colonia, con el Intendente Carlos Moreira. Ya hemos hablado unas cuantas cosas del departamento, de la ciudad, de las cosas buenas, de las cosas que están pendientes, de ese proyecto fantástico de la Plaza de Toros. La verdad que una ciudad como Colonia, con la hotelería, la logística, Buenos Aires enfrente, esa Plaza de Toros puede ser muy prometedora. Pero vamos un poco a lo político, alguna cosita política con usted no podemos dejar de hablar. Nosotros tuvimos hace unos meses en Montevideo en una entrevista con usted y todavía se esperaba el pronunciamiento de Jorge Larrañaga. Ante un grupo, Verónica Alonso, algunos intendentes, Pablo Iturralde, que estaban en otra postura, ahora movió ya Larrañaga. Y la pelota está en la cancha de los otros diciendo, bueno, si ustedes quieren hacer algo, háganlo. ¿Qué cambió con lo de Larrañaga? ¿Fue importante el pronunciamiento de Larrañaga?
Sí, claro, por supuesto que sí. Digo, yo nunca dudé que Jorge Larrañaga iba a ser candidato. Conociéndolo a Jorge Larrañaga era lógico esperar una decisión de ese tipo. Y por otra parte hay mucha gente que seguimos sosteniendo que es el mejor candidato del Partido Nacional. Yo lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo y lo estoy acompañando hace mucho tiempo. A mí no me sorprendió, me pareció oportuno. Además, en el momento decía, bueno, aquí me planto yo. Y los demás que quieran, es legítimo, si alguien tiene aspiraciones, que lo haga, que se pronuncie, que se lance al ruedo, ¿no? Hablando de Plaza de Toro, que se lance al ruedo. Pero vamos a ver en los otros sectores quién va a ser el candidato. Acá tenemos un Luis Lacalle Pou, naturalmente bien posicionado, fue quien ganó la interna, fue nuestro candidato a presidente en la elección pasada, Jorge lo acompañó con esa hidalguía y esa generosidad que lo caracteriza. Y ahora están plantados esos, los mismos están plantados y decididos a ir a disputar la final. No sé si va a haber otros candidatos, aparentemente sí los habría, pero todavía no hay nada definido, ¿no? Hace meses que se viene hablando, pero no hay definiciones.
Moreira, ¿y Larrañaga es el candidato wilsonista del Partido Nacional? Porque veo que es un espacio que está en disputa,
sí.
El delegado wilsonista.
Bueno, pero digo, a Wilson se lo disputa el país, porque en realidad una figura de ese relieve, de esas características, ¿quién no quiere invocarlo y ponerlo como ejemplo de lo que debe ser un gran dirigente político? Entonces, yo vengo también del Movimiento por la Patria, es decir, somos muchos los que estuvimos militando junto a esa excepcional figura de Wilson Ferreira. Y bueno, me parece que como bandera, tomarlo como bandera, es bueno, es inspirador, es una fuente de motivación. Yo creo que Jorge viene del movimiento de Rocha, viene del wilsonismo unido Carlos Julio Pereira, Wilson Ferreira Aldunate, que era una pareja indisoluble.
La fórmula del 71.
Sí, venimos de ahí, ¿no? Somos muchos los que venimos de allí y bueno, y todos lo ponemos como referencia, como guía, como ejemplo a seguir, así que no, nadie puede decir, bueno, yo soy el auténtico wilsonista, ¿no? Somos todos.
Usted dice, todos reivindican a Wilson y todos lo quisieran tener un poco como bandera. Ahora, hay un espacio que se puede hablar como el wilsonismo en contraposición con el herrerismo. El hecho de que fuera con más de un candidato en la interna, ¿no debilitaría esa posibilidad del wilsonismo frente a la calle?
Bueno, sí, evidentemente, si usted multiplica y abre varias fracciones, no contribuye a que pueda tener la mayoría, porque ahí, digamos, los que quieren representar esas corrientes históricas, ahí se dividirían, eso podría ser. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Si no terminamos con dos, veremos.
Moreira, la otra semana entrevistábamos en el programa al rematador Héctor Babastro, que llevaba a la subasta los últimos objetos de Pluna, Sociedad Anónima.
Sí, los aviones, allí, los viejos aviones.
Los viejos aviones, sí, algunas
maquetas, 737. Los Boeing.
Sí. ¿Qué le dejó todo el capítulo de Pluna que lo tuvo a usted como uno de los principales denunciantes?
No, yo comencé con eso y después continué, bueno, interpelé varias veces, trabajé mucho con ese tema. No soy un especialista en el tema, pero algo sé del tema. Bueno, fue una experiencia muy amarga para el país. Le costó muchísimo dinero, sin ninguna duda, ¿no? Creo que ahí se cometieron errores. Y bueno, hubo pronunciamientos judiciales en esa materia. Un concurso, pérdida por cientos de millones de dólares en una empresa aérea tradicional, histórica, que creo que fue un cúmulo de, digamos, errores para ser liviano. Porque además la justicia después determinó que también hubo delitos. Los dueños privados, Campiani y sus socios, fueron privados de su libertad durante más de un año. Pasaron cosas muy graves ahí, ¿no? Sin ninguna duda. Y el país perdió. Creo que ahí se cometieron irregularidades que costaron mucho dinero para los uruguayos. Ahora se remataron unos viejos Boeing 737, pero se remataron aquella famosa subasta del caballero de la derecha. Recuerdo aquellos aviones Bombardier que se habían comprado, en el cual el Estado uruguayo le había salido de garantía por el 100% de su valor. Y eso le costó al Estado 100 y pico de millones de dólares, ¿no? De pérdida. Una cosa increíble, cuando teníamos el 25% del capital accionario, el Estado afianzó el 100% del precio de adquisición con el Scotiabank, recuerdo. Así que, bueno, eso ya, yo, de las primeras cosas que observé fue eso, es decir, ¿cómo si yo soy dueño del 25%, garantizo el 100% del capital, de la compra de... Eran 7 aviones en ese momento, 7 aviones Bombardier, 170 y pico de millones de dólares en ese momento.
Ahora los aviones, nos contaba Bobastro, porque se remataron algunas cosas. Los aviones creo que todavía no. Fíjese usted, se van a rematar en el entorno, más o menos, se esperan de 15.000 dólares.
Pero esos no son los aviones que se adquieren.
No. Como pasa el tiempo, digo, los
esos viejos, estaban tirados en el aeropuerto Boeing Carrasco. Esos viejos Boeing estaban tirados en el aeropuerto Carrasco hace añares.
Sí, ya no vuelan.
No, es chatarra.
Sí. Los desarman como repuestos, sí, sí. Etcétera. Intendente, no, hay un tema que no podemos dejar de preguntarle, pues es el tema de debate de los últimos tiempos. Usted desde afuera del Partido Nacional, como intendente, ¿cómo está viendo todo el tema Sendic?
Bueno, el tema Sendic, yo no, eso del bullying que dijo Tabaré Vázquez, no, realmente no me parece apropiado. No hay duda que Sendic es un hombre que, vicepresidente de la República, no goza de prestigio, y su aceptación popular lo dicen las encuestas, no es que lo diga yo, su aceptación popular es absolutamente negativa, ¿no? Porque se han sumado un montón de cosas, el título de licenciado, la administración de ANCAP, que generó pérdidas por 800 millones de dólares al país, un cúmulo de errores, ahora todo el tema de la tarjeta corporativa, que tampoco lo prestigia. Creo que, bueno, la opinión pública es la que juzga, es sabia al juzgar, no es una opinión política la mía, es la propia opinión pública que se entera de esas cosas, y cuando uno es un hombre público tiene que dar ejemplos con su actividad y tratar de ser eficiente en el manejo de los dineros públicos, porque es plata de todos, ¿no? Es decir, ANCAP, un ente que tiene un volumen de negocio de 4.000 millones de dólares, que tiene monopolio, que pierda 800 millones de dólares, es difícil de aceptar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y usted cree que el presidente debería haberle aceptado la renuncia al vicepresidente?
Bueno, esa es una decisión del presidente, ¿no? Es una decisión del presidente, pero me parece que nuestro vicepresidente... Bueno, yo no me quiero poner en el papel del presidente, pero cuando uno comete errores, a veces debe dar un paso al costado, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Intendente de Colonia, Carlos Moreira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la mañana del espectador, en su casa. En
mi casa.
Acá para no recibir.
Les gusta mi casa.
Sí, ¿no? Muy está impecable. Este salón de actos.
Muy linda mi casa. Este edificio es de 1930, es un edificio histórico, muy bonito. Lo hizo los mismos arquitectos que hicieron el viejo edificio del diario El Día. Este edificio, si lo miran, vayan por 18 de julio, miren el edificio del diario El Día. Es casi idéntico.
Sí, la escalinata.
Sí.
Tiene razón.
Esa entrada.
Es bastante imponente, porque además, como no está rodeado de grandes edificios, de noche iluminado, realmente es muy lindo.
Esta es, a mi juicio, la intendencia más linda del país.
Ah, bueno.
Supongo que lo dirán.
No hay subjetivismo.
Supongo que lo dirán varios.
El mejor departamento del país, el edificio más lindo del país.
Intendente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya venimos con la tertulia, temas locales, pero de interés para todos. ya está la gente, suena tremendo ahí mirándonos para que nos apuremos, porque no, dice que estiremos. Bueno, vamos.
La pausa.
Vamos a la pausa y volvemos enseguida.